Salmo 113, y dice la palabra de Dios: Alabar, siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar, para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Padre Santo, en esta mañana una vez más entramos a tu santa y hermosa presencia, Señor, con gozo, Señor, con gratitud en nuestras vidas, Señor, al tomar un tiempo y recordar esa obra tan grande que has hecho por nosotros en Cristo Jesús, tu Hijo. En Él, Señor, ya nos has perdonado de todos nuestros pecados, nos has dado una nueva vida en Cristo, una vida eterna en Cristo. Ahora vivimos confiados, Señor, que hay algo muchísimo mejor que nos espera más allá de este mundo. Anhelamos cuando ha de llegar ese día, cuando estaremos contigo en gloria por toda la eternidad. Gracias porque has empezado esa buena obra en nosotros, gracias porque la vas a completar un día. No hay nada ni nadie que pueda venir a interrumpir esa hermosa realidad. Somos ya hijos de Dios, tenemos el privilegio de ser llamados hijos de Dios, ser parte de la familia de Dios en Cristo Jesús. Te alabamos hoy por ello, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas. Nos has permitido levantarnos hoy con el deseo y la disposición de venir a cantarte y alabarte. Eres digno siempre de recibir todo honor y toda la gloria. Y ahora, Señor, que tomamos este tiempo especial para, como iglesia, abrir juntos tu palabra, te rogamos, Señor, que tú puedas abrir nuestro entendimiento. Eres el único que lo puede hacer. Tu Espíritu, que nos pueda ministrar en nuestras vidas, Señor, enséñanos tu palabra, enséñanos a aplicarla correctamente a nuestras vidas. Necesitamos de ti, que nos enseñes cómo hacerlo, que continúes transformando nuestras vidas, Señor, para que en todo lo que hagamos en este día, en este año y todos los días de nuestras vidas, que tu nombre pueda ser exaltado. Gracias por ser bueno, gracias porque nos has amado, en Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar asiento, hermanos? Bueno, es un año nuevo y todos estamos acostumbrados a decir año nuevo, feliz año nuevo, es en realidad lo es, un año nuevo. Pero la realidad es que en realidad muy pocas cosas son nuevas. En realidad el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 9, dice que no hay nada nuevo debajo del sol. El pecado todavía abunda en este mundo. Como abundó ayer, abunda hoy. Nuestra lucha personal contra el pecado todavía está ahí. Todavía vamos a continuar luchando contra el pecado. Nuestra necesidad de recibir perdón y misericordia y gracia todavía es muy real. No ha cambiado. Las buenas nuevas, igualmente, es que algo que no ha cambiado es que Dios todavía es Dios. Dios todavía está gobernando, Dios es bueno, sus promesas todavía son reales y son fieles. Por tanto, hermanos, el enfoque de nuestras vidas este día, este año, debe ser el mismo enfoque de siempre. Lo que debió haber sido el enfoque el año pasado, debe ser el mismo enfoque este año. Es simplemente y sencillamente es contemplar día tras día más y más la majestad de nuestro Dios. Es de conocer y contemplar la majestad de nuestro Dios. Ese va a ser el tema, hermanos, esta mañana. Si quiere simplificar su vida, ¿en qué debería enfocarse? Es en contemplar la majestad de Dios. Que pueda conocer más este grande Dios que ha escogido amarnos. Que podamos vivir día tras día a la luz de esa hermosa majestad de Dios. En realidad, nada es más importante en su vida que contemplar la majestad de Dios. Nada es más urgente, nada es de más beneficio para su vida que contemplar la majestad de Dios. No es tener un mejor trabajo, no es tener mejores relaciones, con personas, dinero, salud. Una de esas cosas pueden ser buenas en sí mismas, pero nada es más importante que usted pueda cada día más contemplar la majestad de nuestro Dios. Absolutamente no. Y este salmo, hermanos, aquí el salmo 113 nos ayuda a hacer eso, nos ayuda a enfocarnos de nuevo en lo que es más importante. Y el contexto aquí es interesante, siempre lo es y siempre es importante el contexto. Hay aquí un grupo de salmos del capítulo 113 hasta el 118. Es un grupo de salmos conocido como el Halel del Éxodo. Así se conoce el grupo. El Halel del Éxodo, el Salmo 113 es el primero del grupo, pero son seis salmos ahí. Son himnos que se cantaban siempre celebrando el Éxodo, por eso se llama el Halel del Éxodo. Estaban celebrando siempre el pueblo de Dios, cómo Dios los rescató de Egipto, cómo Dios los había sacado de donde estaban en la esclavitud y cómo los había libertado y bendecido grandemente. Es recordando lo que Dios había hecho en sus vidas. Los judíos cantaban y cantan todavía hasta el presente. Este grupo de salmos, el 103 al 118, siempre que celebran la Pascua, hasta el presente los judíos siempre han cantado este grupo de salmos. El 113 y el 114 lo cantan antes de participar de la cena en la Pascua. El 115 al 118 lo cantan después de participar en la cena de la Pascua. En realidad, hermanos, muy interesante, es casi ciertísimamente seguro que estos son los salmos que cantaba Jesucristo siempre que celebraban la Pascua, porque es lo que hacían siempre los judíos hasta el día de hoy. Si ustedes recuerdan en Mateo 26, lo que acabamos de celebrar hoy, que en aquel tiempo era conocido como la Pascua, en Mateo 26 Jesucristo está celebrando la última cena con los discípulos, y en el versículo 30 dice que después de la cena cantaron el himno. Este es el himno que hubieran cantado. Este grupo de salmos es siempre lo que cantaban y continúan cantando alrededor de la Pascua, porque es una oportunidad de recordar cómo Dios ha obrado grandemente en nuestras vidas. Y por eso es muy apropiado para nosotros, hermanos, como cristianos, porque cuánto Dios no ha hecho también en las vidas de nosotros. Qué hermoso es tomar un tiempo y mirar estos salmos, y obviamente solamente vamos a ver uno, pero tomar un tiempo y recordar todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Dios nos ha sacado no de Egipto, no de la esclavitud a Faraón, pero sí de la esclavitud al pecado. Nos dio vida nueva. Cuando estábamos muertos en delitos y pecados, vino Dios y nos rescató. Se celebramos no solamente nosotros la Pascua, nuestra Pascua es Cristo, celebramos la encarnación, celebramos la crucifixión, ¿verdad? La resurrección hoy, siempre, la pronto venida de Cristo. Siempre estamos celebrando todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y entrando aquí a nuestro texto, hermanos, primeramente vean conmigo si pueden el versículo 5, porque el salmo está girando alrededor de la pregunta que encontramos en el versículo 5. Dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Esta es la majestad de Dios, en que no hay nadie como Él. Es una buena pregunta. ¿Quién como Jehová nuestro Dios? Él es único. No hay nadie como Él. No hay comparación alguna. No tiene rival. No tiene competencia Dios. No hay nadie que esté en el mismo nivel que Dios. Por eso dice el salmista aquí: ¿quién como Jehová? Esta es la majestad de Dios. Él es supremo. No hay otro ser que sea igual que Él. Y es por ello, hermanos, que la teología te tenemos que recordar. Siempre, siempre es muy práctica. Siempre la teología es práctica, porque lo más que usted medita en la majestad de Dios, lo más que su vida va a ser conformada a la imagen de Dios. Lo más que usted conoce a Dios, lo más que se va parecer a su Dios. Ustedes recuerdan segunda de Corintios 3:18 que dice que nosotros estamos viendo como a un espejo a cara descubierta y somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, por el Espíritu. Lo más que contemplamos la gloria, dice, del Señor, la majestad de Dios, somos transformados cada día más y más. Su vida será transformada, por ello no hay nada más importante que pueda contemplar y conocer más y más la majestad de Dios. Entonces vamos a contemplar, hermanos, en unos minutos aquí la majestad de Dios, y lo vamos a dividir en tres partes para que se sepa ya de anticipio. Vamos a hablar sobre las demandas de la majestad, la descripción de la majestad de Dios y la demostración, la demostración como Dios muestra la majestad. Empezando en el versículo 1, hermanos, esta es las demandas de la majestad de Dios. Dice alabar. En realidad, hermanos, el texto empieza con aleluya. A lo mejor en su Biblia lo tiene como una introducción donde dice aleluya. La Biblia de las Américas correctamente lo pone al principio del versículo 1, es parte del texto. Dice el versículo 1, aleluya, alabar siervos de Jehová, alabar el nombre de Jehová. Si Dios es grande, y lo es, por supuesto, es la majestad de Dios, es grande. ¿Y qué? Es la pregunta que hacemos. ¿Qué significa eso en la vida de nosotros? Bueno, la reacción normal y lógica es que vamos a alabar a Dios. Vamos a decir aleluya, vamos a decir alabar, siervos de Jehová, y repetir otra vez, alabar el nombre de Jehová. Hay un himno, hermanos, que no cantamos mucho aquí, pero parte del himno dice así, lo voy a leer nomás, dice: el mundo entero no tendrá dádiva digna de ofrecer amor tan grande, sin igual, en cambio exige todo el ser. La cruz excelsa, es el himno. Un amor tan grande, dice, sin igual, exige, demanda todo nuestro ser. Demanda una respuesta completa de nuestra parte que diga, voy a alabar a Dios. Porque comprendo la majestad de Dios, voy a alabar a Dios. ¿Sabe, hermanos, la razón por la cual a las personas les cuesta llegar a veces los domingos? No es porque el reloj no le funciona, no es porque el gallo se quedó dormido o cualquier cosa que usan para despertarse en la mañana. Es porque no han comprendido la majestad de Dios. Esa es la razón simple y sencilla. El problema es en las mismas personas, y ya conocemos. Es simplemente porque no han contemplado suficiente la majestad de Dios, que no sienten esa demanda, esa exigencia que dicen, tengo que ir a alabar a Dios. Por eso llegan, cuando quieren, y faltan constantemente. Otros se acostumbran a llegar a la hora que quieran llegar. Ya los conocemos. Siempre tienen su propio horario las personas a veces. Funcionan bajo su propio tiempo. La razón es lo mismo, hermanos. Podemos darle sugerencias prácticas y cómo hacerlo mejor y levántate más temprano y cosas así. El problema es el mismo. Simplemente no están contemplando continuamente, viviendo la luz de la majestad de Dios. Porque si fuera así, hermanos, aquí estuvieran siempre ansiosos, anticipando, queriendo, yo quiero alabar a Dios. La palabra aleluya, para los que no saben, significa alabar a Jehová. Aquí el versículo 1 es un juego de palabras, está repitiendo lo mismo, alabar a Jehová, que es aleluya, alabar siervos de Jehová y alabar el nombre de Jehová, una repetición. Es por eso que se llama el Halel del Éxodo. Halel es alabar. Jehová, si lo puede reducir a Yahweh, el Ya de Yahweh es de donde viene Halel Yahweh, Haleluya, es como lo traducimos a español, es donde viene la palabra aleluya, es Halel, alabar a Yahweh, a Jehová. Y aquí el salmista es lo que está enfatizando, repitiendo tres veces aquí. Alabar a Jehová, alabar siervos de Jehová, alaben el nombre de Jehová, para que entienda la importancia en nuestras vidas como cristianos que tenemos que alabar y proclamar la grandeza de Dios, cantarle y siempre magnificar el nombre de nuestro Dios. Dice el versículo 1 que es lo que hacen los siervos de Jehová. Si nos preguntamos quiénes deben alabar a Dios, quiénes son los que tienen que exaltar a Dios, pues en realidad la respuesta es todos. Todos tienen que alabar a Dios. Ustedes recuerdan lo que dice el Salmo 101, ¿verdad? Dice, cantar alegres a Dios, ¿quiénes? Habitantes de toda la tierra. Todos los que habitan en la tierra, todos los que viven, los que respiran en este mundo que Dios ha hecho, todos los habitantes tienen que cantar a Dios, tienen que alabar a Dios. El Salmo 150 dice lo mismo, el último versículo, ¿verdad? Todo lo que respire, alabe a Jehová. Amén, aleluya, dice, aleluya, igual, lo vuelve a repetir, alabar a Jehová. Todos tienen que repetir a Dios, alabar, exaltar a Dios. Pero si hay alguien, hermanos, versículo 1, siervos de Jehová. Si hay alguien que no tiene excusa alguna, si hay alguien que debería ser inconcebible pensar de que no va a alabar a Dios, son los siervos de Jehová. Nosotros, los que le pertenecemos a Dios, no hay una excusa alguna, absolutamente ninguna, para que nosotros, los que decimos pertenecer a Dios, ser siervos de Dios, que no estemos dispuestos, ansiosos, con gozo en todo momento para alabar a nuestro Dios. En el contexto aquí del Éxodo, recuerden hermanos, es que ya no son siervos de Egipto, ya no son esclavos de Egipto, de Faraón, ahora son siervos de Jehová. Todo ha cambiado, Dios los ha rescatado, como Dios nos ha rescatado a nosotros, ahora pertenecemos a Dios. Lo más lógico, lo más natural para nosotros es que queremos alabar a Dios. Hace unas semanas atrás estaba visitando una congregación un miércoles y nunca había asistido a esta particular congregación, al menos no miércoles. Y estaba nomás mirando la mayor parte de las personas que no conozco ahí, y sobre en el tiempo de la música que estamos cantando al Señor, obviamente cantando a Dios, y nomás volteaba a mirar y nomás me llamaba la atención porque había unos que no ponían ningún mínimo esfuerzo para cantar a Dios. Estaban confortables estar sentados y ser espectadores ahí nomás observando simplemente lo que está sucediendo. Ahora, yo entiendo que a veces gente se siente mal, hay razones reales, pero en general usted mira ciertas personas que no ponen esfuerzo, mi primer pensamiento es esa persona no conoce a Dios. Esas personas no son siervos de Dios, porque los siervos de Dios alaban a Dios. Los que son siervos de Jehová aquí sienten la demanda, la exigencia de decir, yo tengo que cantar a Dios, tengo que exaltarle. Dios es tan grande, la majestad de Dios, que necesito que alabarle. Ese es el propósito de nuestras vidas, hermanos. Dios nos salvó, Dios nos rescató para su gloria de Él, para alabarle. La única razón por la cual usted existe hoy, por la cual usted está viviendo hoy, y por la cual no está muerto, es porque Dios quiere que usted le alabe. Esa es la razón. Si quiere encontrar el propósito de su vida, ahí está. La razón por la cual existe y vive hoy y no está muerto es porque Dios quiere que usted le alabe, que usted le traiga gloria a Él, que sea para alabanza de la gloria de Él, para el nombre de Jehová. Aquí lo repite en el versículo 1, igual en el versículo 2, sea el nombre de Jehová bendito. Lo mismo, diferentes formas, la poesía aquí hebrea que usaban, que el nombre, la persona de Jehová, la reputación, sea bendito, sea exaltado. Y después añade el versículo 2 al final, ahí dice, desde ahora y para siempre, en todo momento, dice, desde ahora, por toda la eternidad, que sea alabado nuestro Dios. Tal vez no lo está haciendo, o tal vez no lo está haciendo bien. Tal vez no canta, no alaba, no le gusta exaltar a Dios. El salmista dice, pues desde ahora, mientras estamos recordando lo que Dios ha hecho, desde este momento y para siempre, necesitamos que alabar a Dios. El capítulo más adelante, dos capítulos, el 15, 115, Si voltean rápidamente, ahí está una página adelante. El último versículo del Salmo 115 dice: pero nosotros bendeciremos a Jehová desde ahora y para siempre. Aleluya, alabar a Jehová. Lo vuelve a repetir: desde ahora y para siempre. Igual encontramos frases similares aquí en el grupo de Salmos, donde lo repite en realidad varias veces: desde ahora y para siempre, desde ahora y para siempre. Dice: Dios nos guardará desde ahora y para siempre, y nosotros bendeciremos, exaltaremos el nombre de Dios. Igual dice: desde ahora y para siempre. En todo momento, quiere decir que no hay un tiempo que sea inapropiado para alabar a Dios, hermanos. En todo momento es perfectamente apropiado para que usted pueda alabar a Dios. En todo momento, y si continuamos leyendo en el 3, versículo 3, y en todo lugar. No solo en todo momento, en todo lugar, dice el 3, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre de Jehová. En todo momento y en todo lugar, no hay un lugar, hermanos, que no sea apropiado para alabar a Dios. Se encuentran en el trabajo, ahí es un buen lugar para alabar a Dios, hermanos. Se encuentra en la escuela, ahí es un buen lugar para alabar a Dios. Se encuentra en la casa, hermanos, ahí es un buen lugar para alabar a Dios. Se encuentra en México, se encuentra en China, por si alguna razón se encuentra en China, ¿verdad? No sé por qué, pero es posible. Si se encuentra en Rusia, donde sea que se encuentre, no hay lugar donde no sea apropiado alabar el nombre de nuestro Dios. Lo que está diciendo aquí el salmista. Y la implicación es, hermanos, en realidad, en el versículo 3, no tanto la geografía, aunque incluye la geografía, o sea, en dónde, sino también en qué estado se encuentre, es decir, en qué circunstancia se encuentre. Desde el nacimiento del sol, habla obviamente del este hasta el oeste, de donde sale el sol hasta donde se pone el sol, del este al oeste. Y en cualquier estado que se encuentre ahí, hermanos, en este día, cuando se levantó el sol, no sé en qué estado se encontraba. Cuando se ponga el sol en este día, no sé en qué estado se encontrará. Cuáles serán las circunstancias de su vida en este día, en el día que viene, en este año, el 2017. Pero no importa lugar, tiempo, circunstancias, siempre es bueno, siempre es apropiado y siempre es necesario exaltar el nombre de nuestro Dios. Eso quiere decir, hermanos, que si el día de mañana usted se encuentra en el hospital esperando recibir malas noticias, ahí es un buen momento de alabar a Dios. Si este año usted se encuentra en el cementerio despidiéndose de un ser querido en su vida, aún ahí es un buen lugar para alabar a Dios. Si usted se encuentra en dolor en este año, en este mes, se siente enfermo, no importa cuál circunstancia, ahí es bueno alabar a Dios. Siempre es bueno alabar a Dios, dice el salmista. No hay excusa para que los siervos del Señor no alaben siempre al Señor. La majestad de Dios es tan grande que Él es más importante que nuestros problemas que enfrentamos. La grandeza de Dios es tanto que supera, que sobrepasa nuestro dolor y pruebas y luchas. Siempre es bueno, por tanto, alabar el nombre de nuestro Dios. Siempre es digno. Nada ni nadie puede cambiar esa realidad, que tenemos que enfocarnos, hermanos, en siempre, todo momento, todo lugar, sin excusa, alabar a Dios. Número dos, hermanos, no solo vemos ahí las demandas de la majestad de Dios, la descripción, más exactamente cómo podemos describir la majestad de Dios, entrando al versículo 4, dice: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Y la pregunta que nos hicimos: ¿quién como Jehová nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Aquí la pregunta, hermanos, nos está llamando a hacer una comparación. Nos llama a hacer una comparación, diciendo: ¿quién como Jehová? Es una pregunta real que se puede hacer. ¿Quién? Es decir, a ver quién. ¿Quién puede levantar la mano y decir que es como Dios? ¿Quién es tan ignorante que se atrevería a levantar la mano? Si hacemos la pregunta, ¿quién es como Jehová? ¿Quién puede levantar la mano? ¿A quién puede señalar usted que pueda decir, él? Pase la lista. Haga una lista. Pase la lista. ¿Quién? ¿Quién posiblemente puede ser como nuestro Dios? En Isaías 46:5, Dios mismo dice, Isaías 46:5, ¿a quién me asemejaréis? ¿Asemejaréis? ¿Y me igualaréis? ¿Y me compararéis? Dice, para que seamos iguales. Es Dios hablando. Es decir, no tengo semejanza alguna, no tengo igual alguno, no tengo comparación alguna, dice Dios mismo. No hay nadie en este mundo, dice Dios. Pero sí es un llamado a hacer una comparación. Y las comparaciones son buenas, hermanos. Porque las comparaciones nos ayudan a describir y a explicar a veces a nosotros mismos y a explicar a otras personas, ¿verdad? La cualidad de una cosa, de una persona, etcétera, ¿verdad? Nos ayudan las comparaciones. Por ejemplo, si hablamos de comida, yo sé que a todos ustedes les gusta hablar de comida. Si hablamos de comida un poco y decimos, ¿sabes qué? Hoy fui a comer unos tacos aquí en la esquina, unos tacos de asada, ¿verdad? Y dice, estaban buenos. Pero no se comparan a los de allá, ¿verdad? No se comparan a los de la otra esquina. No, nos ayuda a describir y a explicar a personas, a decir, hey, estaban buenos, pero déjame decirte, hay algo mejor allá, ¿verdad? Nos acostumbramos a comparar siempre, decimos, bueno, hace frío, ¿verdad? Me siento mal y cualquier tema en realidad, pero no se compara a esto y a esto y a esto. Bueno, el salmista quiere hacer unas comparaciones aquí y comparando la grandeza y la bajeza de Dios, totalmente opuestos, la grandeza y la bajeza de Dios, y mostrarnos que no hay rival alguno ni en su grandeza ni en la bajeza de Dios, si le podemos llamar así. Mire el versículo 4, esta es la grandeza de Dios. Dice ahí el 4: excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Aquí está hablando de altura, de grandeza. Dice que Dios es excelso, es más allá que todas las naciones, y Él es sobre los cielos. Está arriba de todas las naciones, está arriba de los mismos cielos. ¿Sabe? Si queremos comparar a Dios con individuales, con individuos, eso es fácil. Si yo digo, Dios es más grande que usted, que cualquiera, fácil. Obviamente Dios es más grande que cualquiera de ustedes. Bueno, pero a lo mejor si juntamos un grupo de personas, ¿será que Dios es más grande que el grupo de personas? También. ¿Qué tal si juntamos todo el país de Estados Unidos? ¿Será que Dios es más grande que toda la gente en Estados Unidos? Sí. Bueno, ¿qué tal si juntamos todas las naciones? Dice el versículo 4, todas las naciones, todo este mundo. También, dice el salmista, Dios es sobre todas las naciones. No se puede aún así comparar a Dios. Aún así es más grande que no solo individuales y personas y una nación, que todas las naciones combinadas. Todavía Dios es más grande. Todo el esplendor de los cielos para nosotros es lo más alto que conocemos. Vemos las estrellas y nos asombramos a veces. Maravillosos son los cielos, que cuentan la gloria de Dios, no completamente, pero cuentan la gloria de Dios. Y dice el salmista, Dios aún es sobre los cielos. Y dijo un hermano una vez que la distancia entre nosotros y los cielos es mínima en comparación entre la distancia de los cielos y Dios. Dice que Dios todavía está más alto que los cielos. Es lo que está diciendo en realidad aquí el salmista. Él es sobre todo, él reina, él gobierna sobre todas esas cosas, al punto que en el versículo 5, cuando hace la pregunta, ¿quién como Jehová nuestro Dios?, dice que se sienta en las alturas. De nuevo, está alto su trono, está sentado en su trono, reinando desde lo más alto que hay allá, está gobernando en todo lo que hay aquí abajo. Todo está bajo el control perfecto de nuestro Dios. Si usted pone atención, hermanos, en las noticias, en la política un poco y lo que sucede en el mundo, son tiempos un poco delicados con la huida muy pronto en unas 2 semanas del presidente Obama, que va a salir de la oficina aquí, y el nuevo presidente que va a entrar, lo está haciendo aparentemente intencionalmente, haciendo la situación muy delicada con lo que está sucediendo en Israel ahorita. Literalmente, a bordo de una... Se puede estallar la guerra, luchas, batallas allá en Israel, por lo que está haciendo ahí el presidente. Uno no sabe, pero, ¿sabe, hermanos? Como cristianos, ni nos preocupamos tanto por eso. Porque lo que dice aquí el salmista es que Dios está sobre todo eso. Dios está en control. ¿Qué pueden hacer la combinación de todas las naciones contra Dios? Nada. Él es más alto, Él gobierna sobre todo eso. Acompáñenme un poco atrás, hermanos, al Salmo 46, si pueden ir conmigo, dos pasajes. Uno en Salmo 46, continuando aquí en los Salmos, por supuesto, un libro hermoso. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, dice, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. No importa qué pueda suceder, dice el salmista, estamos confiando en el Señor. Ahora vean conmigo versículo 6, hermanos, ahí 46:6, Salmos 46:6 dice: bramaron las naciones, todas las naciones, titubearon los reinos. ¿Qué hizo Dios? Dio Él su voz, se derritió la tierra. Lo único que tuvo que hacer Dios es hablar, y todo se cayó. Las naciones estaban bramando como el mar, estaban agitadas, estaban enojadas, estaban en contra del pueblo de Dios aquí, estaban sitiando a Jerusalén en el contexto, están todos a punto de atacar Jerusalén. Bueno, el versículo 6 fue después ya ahí de la guerra, de la batalla. ¿Y qué dice aquí el salmista en el Salmo 46? Lo único que tuvo que hacer Dios es, dio Él su voz, hablar. Ese es el poder de nuestro Dios, que una palabra es suficiente para hacer que todas las naciones caigan instantáneamente. Esa es la grandeza de nuestro Dios. El Salmo 2, hermanos, si pueden ir conmigo al principio de los Salmos, versículo 1, Salmos 2, 1 dice: ¿por qué se amotinan las gentes? Los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán reyes de la tierra y príncipes, consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Todos están contra Dios, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Y mire la reacción de Dios, hermanos, en el 4, versículo 4. Este es cómo reacciona Dios. El que está en los cielos, mire, el que está morando en los cielos, ¿qué hace? Se ríe, dice, se reirá. El Señor se burlará de ellos y luego hablará a ellos en el furor de Dios y los turbará con su ira. Todas las naciones, dicen, están unidas contra Dios. Están planeando, maquinando, quieren deshacerse de la autoridad de Dios. Dios no se espanta. Dios no tiene miedo. No está nervioso el Señor, dice. Se ríe. Es chistoso. Que piensen todas las naciones que pueden contra nuestro Dios. Obviamente, no pueden hacer nada. La grandeza de Dios es incomparable completamente. Y igualmente, la bajeza de Dios, hermanos. Ahí en el versículo 6. Versículo 6 de donde estamos en el texto, Salmo 113. No solo la grandeza de Dios, pero también el versículo 6, cuando dice: ¿quién es como nuestro Dios? ¿Quién como Jehová? ¿Qué hace que, el versículo 6, que se humilla a mirar en el cielo y en la tierra? Que se rebaja, lo traducen algunas personas. Que se humilla, que se baja, que se rebaja a Dios, que condesciente es Dios, que está dispuesto a mirar a los cielos que están más abajo que Él, e ir más abajo todavía que los cielos, va a la tierra, a este mundo, y nos da su atención, nos ve. La idea de que nos ve es que nos da su atención, que le preocupa nuestras vidas, que ayuda a nuestras vidas, que viene a rescatar nuestras vidas. Este es Dios, hermanos, que está tan alto, dice el salmista, y se va tan abajo. Está tan alto sobre los cielos, sobre los tronos, sobre todo lo que puede existir, todas las naciones, y estando tan alto se viene tan abajo con nosotros. El mayor ejemplo, por supuesto, la mayor ilustración de esta bajeza es la encarnación. Que Dios, el Hijo, se humilla, que viene a este mundo, se encarna, habita entre nosotros, vive pobremente, vive humildemente, toma la forma de un siervo, dice Filipenses 2, y va a la cruz y da su vida por nosotros, por pecadores como nosotros. Este es Dios humillándose, que estando tan alto está dispuesto a venir abajo para rescatarnos a nosotros. Por eso dice el salmista, ¿quién es como este Dios? Nadie. Es de estar asombrados. ¿Quién hace eso? ¿Quién es así? ¿Quién estando tan alto está dispuesto a rebajarse tanto? No hay nadie como él. Usted no es así. Yo no soy así. Por eso dice el salmista, ¿quién es como él? ¿Quién está dispuesto a humillarse estando en una posición elevada? No, usted desea engrandecerse. Es lo que deseamos como pecadores que somos. En nuestra naturaleza deseamos que nuestro nombre sea elevado. Dios, estando elevado, se dispone a humillarse y venir a este mundo. Nadie es como Él, nadie en este mundo, usted y yo, definitivamente no somos así. Nos cuesta humillarnos, nos cuesta amar sacrificialmente cuando nos duele, como lo hace Jesucristo. Nos cuesta perdonar libremente, como lo hace Dios. Miqueas, profeta, es lo que dice, ¿quién como Dios? La misma pregunta dice Miqueas, que se deleita en tener misericordia. Usted no se deleita en tener misericordia. Usted se deleita en venganza, en dar retribución cuando le hacen daño. No se deleita en fácilmente perdonar. No somos igual a Dios. Es por eso que, como estamos diciendo, que la teología siempre es bien práctica, hermanos, porque cuando se pone a pensar usted, hay problemas siempre entre relaciones, entre hermanos, entre familia, entre amigos, y cuesta perdonar a las personas a veces. No nos viene fácilmente. Hay personas que no les gusta hablar con ciertas personas, no quieren saludar a ciertas personas. Y siempre nos preguntamos cuál es la solución o cuál es el problema ahí. Y decimos, pues, es que tenemos que aprender a amarnos más como hermanos. Y sí, es cierto. Pero el problema es más profundo que eso. Y la solución es más profunda que esa. Porque la razón por la cual usted no ama a su hermano, ¿qué dice la Escritura? ¿Quiénes son los que aman a sus hermanos? ¿Los que aman a quién? A Dios. Es más, dice 1 de Juan que si usted no ama a su hermano y dice que ama a Dios, es un mentiroso. Miente. Si usted ama a Dios, usted va a amar a su hermano. Entonces, si tiene problemas con sus hermanos y le cuesta perdonar y le cuesta saludar y no puede llevarse bien, el problema es que no ama a su hermano lo suficiente. El problema es que no ama a Dios lo suficiente. Porque si amara a Dios lo suficiente, amaría a su hermano lo suficiente. Pero lo que hacemos es que creamos una falsa división en nuestras vidas, en donde pensamos, yo puedo estar bien con Dios a pesar de que no estoy bien aquí abajo con mis hermanos, o en cualquier otra área de su vida. En realidad, yo estoy bien con Dios, yo tengo mi relación bien con Dios, aunque no esté bien con mi hermano, aunque no tenga relación con mis hermanos, aunque no tenga relación en mi propia familia a veces, pero yo estoy bien con Dios. Es una falsa división que creamos. El problema no es que no nos amamos como hermanos, el problema es que no amamos a Dios lo suficiente. Por eso el salmista aquí está diciendo, esto es lo que tiene que ser nuestro enfoque. contemplar más la majestad de Dios, tener un alto concepto de Dios, y eso afecta toda nuestra vida. Las relaciones, cómo cantamos, lo que creemos, nuestra doctrina, nuestra enseñanza, cómo vivimos, todo completamente es afectado por la majestad de Dios, contemplando, viviendo continuamente delante de la majestad de Dios. Tercero y último, hermanos, la demostración, Dios muestra su majestad en el versículo 7, al final ahí. Dice el 7 que Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Definitivamente Dios ha mostrado su majestad. Hay mucha evidencia. Aquí dice que cambia la posición drásticamente del pobre, que está muy abajo, está tan abajo que está en el polvo, y lo levanta del muladar y lo hace sentar con los príncipes de su pueblo. Así que lo tomó de la posición más baja donde se encontraba y lo subió a posiciones muy altas. En el contexto va a empezar en el 114 a hablar más específicamente de Egipto y del Éxodo. Lo que el salmista aquí está diciendo, si miramos lo que Dios ha hecho, miren el poder de Dios y la misericordia de Dios y la compasión de Dios para hacer lo que ha hecho, que puede y que hace, que lo ha hecho, ha tomado lo más débil, lo que ni siquiera es, está completamente en el piso, y lo ha levantado y lo ha puesto en posiciones grandes. Estaban como esclavos, sin ninguna autoridad en sí mismos, pertenecían como animales a Faraón y a Egipto, y cambió todo Dios. Los hizo una nación con la promesa a Abraham, una nación grande, los iba a bendecir grandemente, y conquistaron reinos y reyes y tierras, ciudades enteras. Es lo que Dios hizo. Y por supuesto, en una manera espiritual y en muchas formas más grande, es lo que Dios ha hecho en las vidas de cada uno de nosotros. Cuando estábamos en lo más abajo, cuando estábamos a pasos del infierno, para justamente ir ahí a pagar por todos nuestros pecados en contra de un Dios santo, Dios se compadeció y nos llamó y nos rescató y nos salvó en Cristo, abrió nuestro entendimiento y nos dio una vida nueva. De modo que si alguno está en Cristo, la nueva criatura, nuevo hizo todo el Señor en nuestras vidas. El Apocalipsis dice que todo lo hace nuevo en el cielo. Todo, continúa siendo mejor y mejor cada día que estamos en el cielo. Esto es lo que Dios hace, y por eso es bueno recordar, y mirar realmente todo lo que Dios ha hecho en las vidas de todos nosotros, en cómo se ha compadecido. Si miramos un poquito atrás el año que ha pasado, cuántas veces el Señor no tuvo misericordia de nosotros, en cuántas diferentes formas no nos cuidó el Señor, cuántas veces no nos perdonó, cómo no fue paciente con cada uno de nosotros, y no solo este año, todos los días de nuestras vidas. Es lo que Dios ha hecho, y vemos ese pasado de lo que Dios ha hecho, y por supuesto, cómo no querer alabar a Dios. Dice el versículo 9, el último versículo, que Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Está citando palabras de la historia de Ana en Primera de Samuel. Es el contexto histórico que no lo vamos a ver, pero Dios hace lo imposible, que le da una familia a la estéril Ana, y no la única, muchas otras ejemplos en la escritura. Dios hace hasta aún lo imposible, lo que aparentemente es imposible, y trae grande gozo a las vidas. Yo no sé usted, hermanos, pero Dios ha traído grande gozo a mi vida. Y si usted es de Cristo, espero que tenga ese gozo. Cuando miramos todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿cómo no estar gozosos? ¿Cómo no estar alegres de ver todo lo que Dios ha hecho? Nos ha bendecido grandemente. Va a hacer más todavía en el futuro, cuando estaremos con el cielo. Pero lo que ya ha hecho, ya es mucho. Acompáñenme nomás, hermanos, al Salmo 3. Vamos a ver el Salmo 3 rapidito. Vamos a repasar aquí el Salmo. Porque aquí el salmista de nuevo está viendo un poco hacia atrás lo que Dios ha hecho en su vida, y siempre es bueno hacerlo, porque nos da nueva confianza en el Señor. ¿Cómo podemos continuar confiando en el Señor? Cuando vemos lo que Dios ha hecho en el pasado, nos da confianza para el futuro. Por lo que Dios ha hecho en el pasado, nos ayuda siempre a confiar más en el futuro. Versículo 1, ahí Salmo 3, Salmo 3, 1 dice: Oh Jehová, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Muchos son los que dicen de mí: no hay para él salvación en Dios. Selah. El salmista, hermanos, está diciendo que se encontraba en una circunstancia muy difícil. Muchos adversarios, de tal modo que la gente misma estaba diciendo: no hay salvación para él. Es decir, ni Dios lo puede ayudar a él. Está tan malo, está tan amolado David, ni Dios lo puede ayudar. No tiene salvación de Dios mismo. La idea, igualmente, hermanos, esto es después del pecado de con la mujer Betseba, estoy pensando en inglés, el pecado de David, y muchos murmuraban contra David diciendo: Dios lo ha abandonado. Y ya no, Dios no lo va a ayudar a David. David pecó contra Dios. Dios ya no lo va a ayudar. Dios ya no lo va a rescatar. Cuando ha pecado contra Dios, a veces así piensan las personas, que Dios se olvida de uno, de las personas. Pero Dios no es así. David lo sabe. Dice el 3: Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí. Completamente lo rodea el escudo. Mi gloria, él es el que levanta mi cabeza, le da confianza. Con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo, Selah. Ahora, David está mirando un poco el pasado y el presente. Está viendo cómo Dios lo ha rescatado, y eso es lo que le da la confianza en el presente. Dios, cuando yo clamo a Dios, Él me respondió. Yo sé que Él me responde. Él viene y me ayuda y me rescata. Lo ha hecho otras veces, sé que lo va a hacer de nuevo. Por eso llega el versículo 5 y dice: Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Se imagina, hermanos, un ejército alrededor de David, cuando está escondido David porque su propio hijo lo está persiguiendo, aquí en el contexto de Salmo 3. ¿Qué hace David? Está al borde, al frente de la muerte. Tiene muchos enemigos. Está completamente en una posición muy mala. ¿Qué va a hacer David? Bueno, él dice: Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No me quedé toda la noche caminando nervioso, espantado, y qué voy a hacer, estoy perdido, no tengo esperanza. No, es confiar en el Señor. Y el que confía en el Señor, ¿qué hace? Yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. No sabía si iba a sobrevivir la noche, no sabía cómo me iba a salir de este mal en el cual me encuentro. No sabía la manera de escaparme, pero estaba confiando en el Señor, y yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. Es la confianza que nos da en el Señor cuando uno, como David, mira continuamente su pasado en los Salmos, y aun cuando se enfrenta a Goliat, recuerdan que dice: Yo antes luchaba con leones y luchaba con estas bestias y el Señor me ayudó. Lo va a volver a hacer. Por eso aquí en el versículo 6, y continuamos leyendo ahí donde estamos, el 3, Salmo 3, 6: No te temeré a 10 millares de gente que pusieron sitio contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla, los dientes de los perversos quebrantaste. La salvación es de Jehová, sobre tu pueblo sea tu bendición. Selah. De nuevo, tú siempre has herido a mis enemigos en la mejilla. Interesante ahí el término, hermano, es que Dios le quitó sus dientes. Se puede imaginar un perro. Puede imaginar, yo no sé si a usted alguna vez lo ha perseguido un perro. A mí me han perseguido los perros varias veces. Alguna vez justamente, alguna vez injustamente, pero me han perseguido los perros. Y cuando usted mira a los perros, lo que le da miedo del perro es que le mira sus dientes. que le puede causar daño a esos dientes que tienen. Ahora imagínese un perro sin dientes, que lo muerda, ¿verdad? Usted lo muerde para atrás y le va a doler más al perro que le va a doler a usted. Lo que Dios hace aquí, lo que sabe, es que le quita sus dientes. Sus enemigos no le pueden hacer daño. Ahí están, pero sin dientes. Y David dice, yo me recuerdo todo lo que Dios ha hecho. Siempre ha herido a mis enemigos. La salvación es de Jehová. Él me va a rescatar. Yo puedo confiar en Él porque estoy viendo todo lo que ya ha hecho en mi vida en el pasado. Es bueno hacer eso, hermanos. Es bueno guardar un récord, aunque sea en su mente, si no se le olvida. Guardar un récord de todo lo que Dios hace en su vida. ¿Cuántas veces no lo ha rescatado Dios cuando parecía que las cosas eran difíciles? ¿Cuántas veces el Señor no ha venido y lo ha librado y lo ha fortalecido cuando aparentemente no había ayuda alguna y aún todos decían ni Dios lo puede rescatar, ni Dios le puede ayudar? Eso le da confianza para enfrentar siempre el futuro mirando lo que Dios ha hecho en el pasado. Porque usted dice, esta no es la primera vez que he recibido malas noticias en mi vida. No es la primera vez que he enfrentado dolor en mi vida. Esta no es la primera vez que me he enfermado. No es la primera vez que aparentemente no tengo dinero en mi vida para pagar los biles y lo que sea. Esta no es la primera vez. Ya he pasado por muchas esas cosas y el Señor me ha librado, me ha fortalecido. El Señor siempre ha sido fiel. Puedo confiar en Él para el futuro. En conclusión, hermanos, el Salmo 113, donde estamos, termina de la misma forma que empieza. Termina diciendo, aleluya, alabado sea Jehová. El Salmo 115 termina diciendo, aleluya. El Salmo 116 termina diciendo, aleluya. El Salmo 117 empieza y termina diciendo, alabar a Jehová. El Salmo 118 empieza diciendo alabar a Jehová y termina diciendo mi Dios eres tú, 118:28, y te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Alabar a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabanza y alabanza y alabanza. Dios es bueno y digno de en gran manera de ser alabado, dice el salmista, hoy y por todos los siglos. Damos gracias, Padre Santo, en esta mañana. Una vez más nos acercamos a tu presencia, Señor, y lo hacemos, Señor, con gratitud. Gracias por darnos la oportunidad de tomar un tiempo y abrir tu palabra y recordar, Señor, todo lo que ya has hecho en nuestras vidas. Siempre has sido fiel tú, Señor. A pesar de nuestra infidelidad a veces, tú siempre te has permanecido fiel. Siempre has tenido misericordia de nosotros. Nos perdonas continuamente, eres paciente, eres lento para la ira y grande en misericordia. No nos has abandonado, nos das otra y otra oportunidad. Nos amas grandemente, un amor eterno. Gracias, Señor, por todo lo que has hecho. Gracias por darnos a Jesucristo, tu Hijo amado. Gracias, Señor, por darnos la vida eterna, la esperanza de estar un día en gloria para siempre. Señor, ayúdanos en este año, en este día y todos los días de nuestras vidas, Señor, a vivir siempre meditando, recordando la majestad de nuestro Dios. Tú eres grande y poderoso, Señor. Que aprendamos siempre a vivir a la luz, Señor, de esa hermosa realidad, Señor, de todo lo que has hecho en nuestras vidas y que eres digno de ser alabado. Que nuestro enfoque sea siempre alabarte hoy y para siempre. En todo lo que hacemos, desde el despertar hasta acostarnos, en cualquier lugar donde nos podamos encontrar, que nuestro enfoque sea siempre queremos alabarte y alabarte y alabarte. Ayúdanos que sea la prioridad en nuestras vidas, porque sin duda eres digno, Señor, digno de ser alabado en gran manera. Te exaltamos hoy y siempre, Señor, ayúdanos a hacerlo por toda la eternidad, en Cristo Jesús. Amén.